Buenas tardes, gente, ¿cómo andan? Una vez leí una frase que decía, si no podés decir nada bueno de una persona, no digas nada. Este es el programa de Ted Bundy.
¿Qué es lo que hay, Corillo? Otra
¿Cómo
semana
andan?
más. Todo bien, ¿y ustedes?
Bien, por el momento,
Bien.
con muchos niños a mi alrededor, pero bien.
Pues suerte ahí, éxito.
Todo
Bueno,
muy lindo.
otra semana más en el mes de octubre. Hoy tengo el maquillaje de acuerdo a. Me dio con hacerme un poco de payaso, así como yo sé que le gustan a Sol.
No.
Le encanta, mira, mira. A
Y
Sol le encanta.
yo sé que a Sol le encantan los payasos, y dije, pues, en honor a Sol, pues hoy me voy a disfrazar de payaso. Así que, pues.
Y fue un Zoom cuando entramos al chat y por ahí siento que en otra ventana me hablan, dice, hola, ¿cómo están? Y voy cambio.
Sí, quedó bueno, quedó bueno.
Quedó
Así que,
bueno.
pues, nada, hoy estamos con Ted Bundy como parte de esta programación especial por el mes de octubre. Y me gustó lo que dijiste en el intro del programa. Si no tienes algo bueno que decirle a alguien, pues, Ted Bundy. Excelente.
Fue
Así
una
que sí.
personita muy, muy malvada.
Hizo mucho, como nos va a contar hoy.
Hizo muchas cosas y nada de ellas fue bueno. Creo que nada. Sí, me gustaba el auto que tenía. Me gustaba
Ah,
el
bueno.
escarabajo ese. Creo que eso es lo que rescato de esta historia.
Tenía el
Ese
bocho aquí.
auto tuneadito, bien pintado. Es un lujito. Y con aire, porque no creo que en esa época hayan tenido. Bueno, el
Muy
señor Theodore, Robert Cowley, nació. Fíjense que el apellido no es el apellido con el que lo conocemos. Nació el 24 de noviembre del 46 en Vermont. Y era hijo, se cree, de un veterano de la Fuerza Aérea, pero él nunca conoció a su padre. Creo que tampoco tuvo nunca tuvo información sobre su padre, en realidad. El rumor es que era un veterano de la Fuerza Aérea, pero hay otro rumor por otro lado que se piensa que su padre puede haber sido en realidad su abuelo por un tema de que era un hombre muy violento. La hija era muy joven cuando quedó embarazada. Como que existe ese rumor también de que puede haber sido su abuelo y que eso quedó como en familia ocultando todo lo malo desde el inicio.
Sí, que el señor embaraza a su hija y entonces, pues, ¿verdad? Según la mala lengua, como tú estás diciendo, el señor embaraza a su hija y entonces la mandan para que también se hacía mucho, las comunidades latinas se hacía mucho esto de que la niña joven quedaba embarazada de X persona, ¿no?
Claro,
Y la
se la
mandaban
alejaba.
lejos. La mandaban lejos para que tuviese el bebé y después cuando volvía, no, este es el hermano, ¿no?
Mi
Es
hijo.
nuestro hijo que tuvimos y mientras estuvimos
Adoptamos a
lejos y
alguien.
ahora que regresamos, pues es el hermano, ¿no? Y te crían pensando que eres hermano de tu mamá, realmente.
Claro. Él vivió mucho tiempo pensando que sus padres eran sus abuelos y que su madre era su hermana. Hay también rumores, porque muchas de las cosas él las contaba como para que se... Las contaba con ganas, pero algunas otras veces las cambiaba justamente para generar más interés, ganar más tiempo.
Señor manipulador. Así.
Claro.
Una sí. Algo así.
Algo así, como un narcisista, un señor manipulador, sí. Todo lo que pueda sacar para él.
Sí, sí. Las formas en las que se expresa que él averiguó sobre su verdadera paternidad fue una, averiguando en el registro civil y al leer el acta de nacimiento figuraba que no había nadie en el lugar del padre, pero que estaba en el lugar de la madre el nombre de la hermana. Y después, la otra teoría es que peleando con los primos le gritaron bastardo y ahí le contaron más o menos la historia y le mostraron la partida de nacimiento.
Ah, ok.
O sea, teniendo una partida de nacimiento, como que tarde o temprano se iba a enterar. Pero bueno, esto le generó como incertidumbre y desconfianza en las personas más allegadas a él.
La gente que te cría, ¿no? La gente con quien tú le tienes la confianza de que te están para protegerte en la vida y de momento enterarte que esa gente adrede, te están ocultando las cosas más, más profundas que tienen que ver sobre ti. Me imagino que sí, que tiene que ser un impacto fuerte.
Me voy a acercar. Bueno, él vivió mucho tiempo pensando así, su familia, teniendo este estereotipo de familia en su cabeza. Pero un tiempo después, en los 50 más o menos, la madre y él se mudaron a Wisconsin, a Tacoma, en Washington, con otros familiares, o sea, vivían cerca de otros familiares o con otros familiares. Pero más que nada por el maltrato del abuelo, del padre. O sea, el
señor
que él pensaba que era su padre era una persona maltratadora. Incluso, dicen, maltrataba a animales y a su esposa principalmente, pero en realidad una persona que es violenta no es selectiva en cuanto a con quién es violenta. Voy a ser violento con vos y vos te la vas a comer. No es así, o sea, es violento en todos los aspectos. Así que supongo que debe haber sido violento con el chico también, con la madre, con los otros hijos, con el mundo en general. Porque un violento es violento siempre. Acá, cuando se mudan a Washington, la madre, que se llamaba Louis, no nombré nunca el nombre de la madre, conoce a un señor que era cocinero, también era del ejército, y se casó con este señor que se llamaba Joanny Bundy.
Ok.
Este señor adopta, se casa con la mujer y le da el apellido a Ted.
Como pasa con, ¿se acuerdan el caso de Charles Manson? Sí, de Carlitos, de Manson.
Sí.
Que nace de un padre que no es, y cuando la mamá se junta con el ser próximo, es que le da el apellido Manson. Me imagino que ese, igual que este, se tienen que haber arrepentido hasta más no poder de darle el apellido a alguien que iba a ser el apellido tan infame luego. Cuando no le
correspondía. Yo no le iba a ser famoso por algo bueno, le iba a ser famoso por algo malo.
Tan malo, exacto.
Bueno, de este matrimonio, usted tiene cuatro medio hermanos. a todo esto, él nunca se sintió allegado a este hombre, a su padrastro. Estaba ahí, compartían con él, qué sé yo, pero nunca se sintió muy allegado. Y una de las cosas por las cuales él no establecía vínculo, en una entrevista dijo que era porque era de una clase social muy baja, como que era un hombre muy pobre.
O sea, el padrastro.
Bueno, está bien, ¿eh? Le dio el apellido, cerra el orto.
Le dio el apellido y bien. Ser de una clase baja, por lo general, tiende a ser que uno es pues, todo lo contrario. Que, o sea, los que están en la estatra, o sea, los que somos más pobres, somos más unidos, precisamente porque claro. Somos más pobres. Compartimos más lo poco que tenemos. Dependemos un poco más de esta cuestión comunitaria para sobrevivir. Entonces, pues, además, claro. ¿Qué pasa? No vio la película de Titanic, donde los que están en la parte baja del barco gozaban más.
Se la pasaban ahí. Pipa.
Exacto. O sea, que, pues, pero lo que tú estabas diciendo es la manipulación de pues, por culpa de esto es que pasó esto, ¿no?
Claro. Cuando era chico, parte de la infancia y adolescencia, se lo consideraba una persona tímida, muy introvertida, como que trataba de pasar desapercibido, pero como que iba empezando a desarrollar su otra personalidad, que es la personalidad con la que lo vamos a conocer. Además, tenía el problema de tartamudear. De chico era tartamudo. Así que bueno, también algún bullying se debe haber comido ahí.
Saludos a Héctor. Francisco dice Nina Bella, que lo había dicho ahorita.
A los 15 años empezó a hacer como robos menores, de tomar cositas y retirarse con las cositas que tomaba. Y al no ser atrapado, esto le empezó a dar cierta como confianza en lo que podía hacer. Y como que empezó a decir, sirve. Y se cree que acá es la etapa en la que empieza más a desarrollar la etapa narcisista de él. Como que se empieza a centrar más en sus necesidades.
Ok, sí, al ver que el crimen para él por lo menos sí paga, empieza a tener esa confianza de yo soy superior, me imagino, ¿no?
No tener ninguna consecuencia, como que le daba camino a experimentar más.
Exacto.
Bueno, en el 66, este buen hombre se volvió un universitario. Empezó a estudiar psicología y los profesores lo recuerdan como un alumno muy aplicado que tenía muy buenas notas. Así que él fue estudiando varias cositas así y fue cambiando de universidad a lo largo de todas las carreras, porque sí vamos a ver que se recibió. Entonces, además mientras estudiaba tenía trabajos de medio tiempo, pero nunca duraba mucho en ningún lado. Lo que pasa es que con esto de estar estudiando y con esto de estar trabajando, es como que socialmente se vuelve un poco más apto y empieza a desarrollar su etapa más extrovertida y sociable. Entonces acá ya tenemos como un bosquejo de lo que va a ser, porque él cambia totalmente su personalidad. Y empieza a ver que es agradable, que es una persona linda a los ojos de otras personas. Se empieza a dar cuenta de su atractivo físico y que si él refuerza su atractivo físico con palabras, puede lograr cosas. Estando en la universidad, él se enamora de otra chica que también estudiaba psicología como él. Esta chica se llama Stephanie Brooks y tiene un aspecto físico que vamos a ver en todas las víctimas después. Cabello lacio, largo, oscuro, delgada, bastante como estudiosa, intelectual. Esta chica, Stephanie, era una... Estaba viviendo, o sea, vivía en una familia que estaba bien económicamente. Algo que él, como que de alguna forma desconocía.
Sí, algo que tienes razón, era nuevo para él, ¿no?
Eso era, era nuevo, pero... Y él estaba como enamoradísimo, hasta las tetas estaba. O sea, lo estaba que rebosaba y pensaba en el futuro con ella, en planes con ella. Era como que desde que la conocía y se puso de novio, era como que ya todo lo demás había desaparecido. Y estaba enamorado. Pero esta chica lo ve así, que no tenía un trabajo fijo, que estaba estudiando medio como salpicado, qué sé yo, y decide que va a cortar la relación.
Antes de que él la corte a ella.
porque él era muy maduro.
Lo usó de ejemplo. Que lo hizo fue que lo usó de ejemplo.
Lo consideraba inmaduro, indiscreto y que carecía de objetivos claros en la vida. Bundy nunca superó esta ruptura, se obsesionó con ella, aún habiendo terminado, le mandaba cartas y estuvo escribiéndole por años. Y ahora vamos a ver cuántos años. Estuvo escribiendo cartas, la perseguía, todo lo que podía hacer para aparecérsele, lo hacía. Y fue una obsesión constante para él. A la par de que ese abandono le generó una depresión enorme, abandonó los estudios y como que quedó en un limbo hasta que se recuperó y volvió a una universidad, pero esta vez en derecho. Empezó a estudiar abogacía. Donde también consideró un estudiante brillante. Entonces vos decís, el tipo era inteligente.
Sí, mínimo se puede intuir eso.
Era inteligente. Durante el periodo que va desde el 69 al 72, todo fue bien y estuvo involucrado en actividades comunitarias.
Qué bien.
Incluso, ¿sí?
No, que qué bien el individuo ahí me... O sea, que es esta cuestión de... Cuando tú ves en retrospectiva, dices, wow, este individuo, o sea, sirviendo a su comunidad, participando, siendo activo, y después ves lo que realmente era y te hace pensar, o sea, tú nunca sabes a quién tienes al lado realmente.
Tenía dos vidas, la buena y el malo, diría yo.
Sí, pero wow.
Te deja la sangre helada. Incluso él recibió una medalla de la policía de Seattle por salvar a un nene que estaba por morir ahogado. Él como que fue el... Retomó así el coraje.
Lo que es este, el de la semana pasada que lo sacaron del Army honorablemente y ahora este, muchacho.
Sí.
Ya yo no.
Exacto.
La no, gente y se acuerdan de la gente honorable.
¿Se acuerdan con sí, John Wayne Gacy? Sí. Que John Wayne Gacy estaba tan envuelto en la comunidad que salió una foto con la primera dama en aquel momento y tenía el
clearance, la política.
Tenía la chapita con el clearance más alto. Ay, sí. Y nos hemos hablado de BTK, Dennis Rader, que también cuando lo atrapan, ¿verdad? Spoiler, era el que estaba a cargo de su iglesia, o sea, estos individuos que son lo peor de lo peor, tienen una doble vida donde son lo, pues, lo contrario, ¿no? Lo mejor de lo mejor en las comunidades. Como de, what the fuck?
No, yo me imagino. Entonces, la gente cuando dicen que ellos fueron asesinos bien reconocidos, como la gente, Sara, pero si este hombre hacía esto y hacía lo otro y era asesino, pero ¿cuándo? Claro.
Eso es lo que tú ves cuando tú ves las entrevistas de esos tiempos, en los documentales, y tú ves que dicen los vecinos, pero es que es imposible, ¿cómo va a ser una persona que tan buen vecino, tan buen esto, tan buen lo otro? Lo hemos visto en algunos de los casos que presentamos, que cuando hablamos de tan pronto lo arrestaron, tales grupos o tales personas salieron a defenderlo, porque no, es como imposible creer que sean capaces de hacer estas cosas. Una cuestión.
Es que parecer bueno es una excelente coartada para hacerlo malo.
Exacto. Exactamente. Ajá. Que nadie sospeche de ti aparentemente funciona.
Bueno, también se relacionó con personas importantes del Partido Republicano y paralelamente a todas estas actividades empezó a salir con una chica de nombre Elizabeth que escribió un libro que se llama El Príncipe Fantasma, mi vida con Ted Bundy. Esta chica era divorciada y tenía una hija. O sea, de alguna manera estaba como repitiendo su historia.
Exacto, lo que la mamá le pasó, que se casó con alguien ya teniendo un hijo, esta mujer entonces lo está haciendo, que tenemos algo psicológico ahí que vale la pena que destacar. Y vale la pena destacar que esta mujer no tiene el patrón de las víctimas, no tiene el pelo negro, lo que tal vez le da un...
Porque ella fue una herramienta para él. No fue una persona, creo, de la que se enamoró. En realidad él la usó, me parece. No alcancé a leer el libro, pero sí me gustaría leerlo. Porque a la vez que salía con esta chica, él volvió a contactarse con su primera novia.
Oye, estaba obsesionado con ella.
La que sí tiene el patrón. La volvió a contactar y se mostró ante ella como una persona exitosa, con contactos, que conocía políticos, que tenía una medalla de honor. Y ella empezó a ver y a decir, che, yo lo dejé, pero me parece que es buen partido.
¿Cómo dejé?
Me lo estoy pensando. Claro, empezaron a tener una relación a distancia, pero después también se vieron y estuvieron tan como retomando la relación que él incluso le pidió casamiento.
Estando con esta que estamos viendo, le pide matrimonio a la primera, con la que estaba obsesionado.
Sí, y adivinen qué hizo.
¿Qué?
Cuando ella le dijo que sí, que estaba enamorada de él, que le encantaría vivir su vida con él, él desapareció.
Le dijo, ¡ay! Le hizo lo mismo que ella le dijo a él.
¡Jode y jode!
Le hizo lo mismo que ella le hizo a él.
¿Sí?
Exacto. Es lo que hay, Mercedes, saludo.
Y le dejó de hablar y la abandonó. La dejó, o sea, ilusionadísima. Ya había retomado la relación y llegó al punto de llevar tan avanzada la relación que le pidió matrimonio.
Wow, lo espantó, dice Mercedes, a huir.
Lo que hizo fue que lo se vengó de ella. Él se vengó de ella. Tú me dejaste. Ahora
vos me dejaste. Okay. Ahora yo te voy
ahora,
a dejar.
Exacto. Ahora yo te voy a hacer sentir como tú me hiciste sentir. Y me voy para el carajo. Como que, wow, el tipo.
Y toma.
Es. Vete para el carajo. Dice Mercedes, hola, soy Nina. Y yo, hola, Mercedes.
Así que bueno, esta hermosa persona acá comienza su actividad criminal y como ya dijimos, las víctimas tenían las características físicas de su exprometida ahora.
Dice Mercedes, es válido desquitarse. Hasta ahí, sí es válido, hasta ahí.
Sí,
hasta ese desquite.
No, 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 no. De la manera que él tomó como un radical.
Ah, el problema es lo que vino después, pero hasta ahí sí te la doy, Mercedes.
Hermosa persona, sí. Bueno, acá empieza su actividad criminal. Lo que hacía primero era entrar a casa de sus víctimas o a los lugares donde vivían. A veces eran fraternidades, personas que vivían en el campus. Y su primera víctima fue Johnny Lenz, de 18 años. La golpeó con una palanca mecánica y la abusó. Pero no la llegó a matar. Lo que pasa es que estaba tan mal herida que no sobrevivió y tuvo daño cerebral. Entonces nunca pudo expresar quién fue la persona que la atacó. Ahí, bastante seguidito, el 31 de enero del 74, atacó a la segunda víctima, que era estudiante de psicología en Washington. Se llamaba Linda y tenía 21 años. Él entró al dormitorio de esta chica, la dejó inconsciente golpeándola y la sacó del lugar donde estaba durmiendo. Y nadie se dio cuenta de la ausencia de esta chica hasta el otro día. La policía no estableció ningún vínculo entre el primer caso, el de la chica que quedó en coma, y este. Así que se hicieron estudios en la escena del crimen y todo, pero los restos de la chica fueron descubiertos un año después en una montaña, en un circuito montañoso, y como que dos casos separados. O sea, uno pasó en un tiempo y a la otra la descubrieron un año más tarde, como que después tuvieron relación más tarde. O sea,
entonces, mira, por ejemplo, Mercedes dice, vamos, ser blanco, guapo, bien articulado, inteligente, nadie va a sospechar eso.
Claro.
Exacto, y en aquel tiempo más, entonces Mercedes dice, porque ese es el estereotipo con el que crecemos, alto, guapo, elocuente, simpático, exitoso, y es muy cierto, aunque también dice Héctor, yo lo de ese filtro va con el tema. Esto no es un filtro, esto fue un poco de maquillaje todo regado, ¿no? Pero cuando el tiempo de este individuo todavía no estaban los perfiles del FBI establecidos, ¿no? El perfil
no.
De asesino en serie. Por lo tanto, ser blanco, guapo, bien articulado, inteligente, nadie iba a sospechar. Ya 90, por ejemplo, los 1990s, con los perfiles bien establecidos de los asesinos en serie, ya lo primero que se buscaba era precisamente ser blanco, guapo, de edad media, bien articulado, inteligente y solitario. Ahí cambia por completo, pero al principio de todo este reguero con estos asesinos en particular...
También para esa época todavía se marcaba mucho el racismo.
Sí, no, además, pero que eso, un hombre blanco, exacto, primero se buscaba que era una minoría, que era esto, no se buscaba establecer este crimen con el otro, y no había comunicación entre diferentes partes del mismo estado, así que sí,
claro.
En ese momento imposible que pensaran que un hombre, que le dieron una medalla, además de... Ese hombre tiene una medalla.
Ah, no, es un superhéroe.
Sí, prácticamente.
Bueno, durante ese invierno y el verano de 1974 desaparecieron varias mujeres. Varias eran madres jóvenes. Otras eran mujeres nomás que... Porque hasta ese momento él como que veía el patrón y, listo, sos mía. Y a lo mejor habías ido a comprar galletas al súper, o sea, nada. No lo habías incitado a nada, pero te parecías. Se calcula que él atacó a todas estas personas dentro de los lugares donde estaban viviendo o durmiendo. Y que después de estos, unas 8 víctimas más o menos se calcula, él ha jugado mucho con los números. Bueno, spoiler, o sea, lo atrapan y él cuenta todas estas cosas, pero va contando cosas como, sí, fueron 8. Entonces, y bueno, ¿y dónde están? ¿Cómo las encontramos? Y no sé, 3 están por acá. Y esas 3 a lo mejor estaban. Pero las otras decía mentiras para ganar más tiempo en prisión porque no quería que lo maten.
Tenía un mindplay en él. Jugaba con la mente.
Manipulando la información para ganar tiempo. Y
e incluso lo que decías vos, Joel, de los perfiles de asesinos. Las declaraciones de él se usaron al establecer los perfiles de asesinos. Porque él declaró muchas cosas y trató de ayudar a la policía.
Exacto, él es uno de los principales. Él y Ed, el co-Ed Killer, se me olvidó el apellido de Ed ahora mismo, ellos son de los principales colaboradores, ¿no?, con el FBI para crear esa división y ayudó mucho el hecho de todas estas entrevistas que se le hicieron.
Bueno, después de estos posibles 8 casos en los que atacaba de noche, dijo, ¿para qué? 8 veces, nadie me agarró, yo puedo empezar a hacer esto de día. Entonces ahí se empezó a crear otro patrón de ataque. Las mujeres que lograban dar testimonio porque habían visto que sus amigas o algo, que ya había desaparecido la chica y podían dar algún dato, alguna manifestación de por qué, dicen que la última vez que esa chica habló con alguien era con un hombre joven que estaba estudiando en la universidad, que no conocían, que estaba enyesado, llevaba muchos libros y necesitaba ayuda para cargar estos libros en el auto. A veces era como que tenía enyesado un brazo y a veces iba con muletas. A todo esto, él seguía con la chica colorada que vimos en la foto. Esa chica todavía seguía siendo la novia y tampoco sospechaba nada. Pero él atacaba a estas mujeres y
algo raro que tú sepas que tu novio está haciendo cosas así, para mí es algo raro.
Lo que pasa es que si él era tan encantador y tan de manejar las palabras y bla bla bla, él no hacía nada de esto delante de ella.
Bueno, verdad.
Pero por eso me gustaría leer el libro que escribió esa chica. Porque ahí debe estar como la verdadera coartada que utilizó. Porque de alguna forma también le engañó. Además, yo creo que ella estuvo enamorada de él. Ted no. Ted la usó. Pero para mí, la chica sí estaba enamorada de él. Y enamorado, chicos, hacemos cualquier cosa.
Exacto. Lo que comenta Mercedes es que los narcisistas son precisamente expertos en manipulación.
Claro, usan las partes más débiles de una persona para lograr sus objetivos.
Exacto. Mercedes, la medalla porque rescató a un niño que se estaba ahogando, nos comentó Sol anteriormente, y por eso le dieron un reconocimiento.
Sí, una medalla de honor.
Y aquí Mercedes menciona lo de la serie de Mindhunter en Netflix, que de ahí es lo que estábamos hablando, de que pues personas como este y Ed, el Poet Killer, entre otros, pues ayudaron. Ahí se habla de esa serie. En esa serie se recopila un poco de lo
que era excelente esa serie.
Sí.
Bueno, lo que él hacía era golpear a las... O sea, después de que ya las tenía ahí cerca del auto, les golpeaba y las metía en su Volkswagen Escarabajo. Al que habían manipulado para le había sacado el asiento. En algunas versiones dicen el asiento de costado, el del acompañante, y en otros el asiento de atrás. Entonces él las ataba y usaba las esposas para que queden como debajo de la ventanilla, entonces él podía circular con las mujeres atadas y amordazadas y a simple vista no se veía nada, te tenías que acercar al auto para ver.
Eso, ese método también es bien predatorial, ¿no? Este, hacerte la víctima con la muleta, con el yeso. Este, y entonces, o sea, la persona que viene a ayudarte viene viéndote vulnerable, ¿no?
Claro.
Entonces, pues, viene con toda la buena intención del mundo y tú te aprovechas dos veces, ¿no? Te aprovechas porque ya sabes con la intención que lo quieres hacer y te aprovechas porque la pones en una situación bien vulnerable cuando viene con toda esa buena onda, con toda esa buena intención, esa, a quererte ayudar. ¿Y cómo te debes sentir tú sabiendo que por querer hacer un buen acto terminaste mal? O sea, tú sobrevives a eso. ¿Y cómo quedas tú mentalmente? Tú no crees más nunca en la humanidad, tú no crees más nunca en ayudar a nadie, tú no. O sea, es bien. O sea, hay que ser un tipo de persona bien desagradable para hacer esto.
Sí.
Sí.
Ningún tipo de amor, ningún cariño, nada, nada. No podía haber querido nada, tenías una persona completamente vacía.
Totalmente, sí. Salga.
Y rencorosa, no sé con qué, con la vida, con...
El rechazo que le hizo la ex. Lo tomó a pecho, pero lo cogió con otra persona que no tenía nada que ver con eso.
El trauma, claro,
además, enorme, como a ver, a todos nos dejó un ex y no andamos matando a la gente que es más o menos parecida.
No, imagínate si fuera así, la mitad,
claro, de la población está asesinada.
Sí, no, y que no se fue detrás de la ex, o sea, empezó a matar a otras mujeres. O sea,
no, sí, lo más coherente es que él haya hecho algo a esa ex que le hizo algo, pero no, él.
Ah, que estaría que obviamente
matado, totalmente que mal, se pero...
Sí, al garete.
Bueno, todo esto. Él seguía usando su inteligencia para despistar a la policía y lo hacía, por ejemplo, cambiando de lugar primero, porque estaba en distintos lugares. Estuvo en Washington, Utah, y no recuerdo, miles más. Y además, por ejemplo, si él se había aparecido ante una mujer sin barba y con el pelo largo, después se dejaba la barba, se cortaba el pelo, iba alterando el aspecto físico. Entonces así las personas que podían identificarlo iban dando descripciones diferentes de la persona. Lo que siempre coincidía era que era una persona que estaba como vulnerable por las muletas o el yeso y que tenía un escarabajo, el auto.
Aquí estamos viendo el auto del Volkswagen, el Bocho, el Volkin.
Sí.
El auto asesino, el Volkin asesino.
Exacto.
Que a mí me gusta mucho ese auto.
Sí, es un clásico.
Bueno, a todo esto...
Si él salía con su familia en el carro, en un carro tan pequeño, tenía que haber algo, no sé, sangre, ropa, algo, una prenda. ¿Por qué tenía entonces que ser bien... precavido? Porque imagínate, él tenía familia, me imagino, ¿verdad?
Y tenía su novia hasta ese momento.
¿Por eso?
Pero anda a saber qué excusa ponía para decirle, no tengo asiento del acompañante. No podemos ir en mi auto porque mi auto no tiene asiento del acompañante.
¿Quién es loco?
Sí, lo más seguro siempre usaba el auto de la novia. Lo que estamos hablando de su manipulación, o sea, tenía que tener una excusa ya que está preestablecida de por qué el carro estaba como estaba y no se usaba y ya. O sea, es como... La gente que es así, uno tiene siempre un amigo te dice, no, yo no uso el carro más que para trabajar, ¿no? Este es el carro de ir a trabajar. O sea, que puede ser algo tan fácil como eso, ¿no?
Pero es raro, o sea, a ver, yo entiendo a Nina porque... A ver, otro spoiler les hago. Después, esta novia con la que él salía lo denuncia. Y lo denuncia porque una amiga le dijo, che, yo vi un identikit y es parecido a tu novio. Y tiene el auto de tu novio. Y usa unas muletas, como esas que tiene tu novio parado ahí contra la pared, que nunca utiliza. Entonces la mina sí ató cabos, y por eso la otra llamó a la policía. Pero no, después por sí sola, o sea, como que no, fue una amiga. Amiga, date cuenta.
Exacto, es el primer amiga, date cuenta en la historia, yo creo.
Claro.
Sí. Ya demasiado.
Sí,
date cuenta, caramba.
Muchos puntos. Si juntamos el 1 con el 2, con el 3, se armó un conejo.
Sí, pues es como. El carro es como el que usa. El mismo carro, las mismas muletas que no usa. Ya tú sabes de por sí que el carro de tu novio no tiene un asiento. ¿Sabes? Porque. Por ejemplo, Mercedes menciona lo de que para aquel tiempo había muchos carros circulando, ¿verdad? Que eran igual, un carro bastante popular, pero el carro de él, pues está alterado, ¿no? Le faltaba ya sea el asiento del lado o de atrás.
Claro.
Y él hacía las cosas que hacía en el carro, por lo tanto, pues es una alarma gigante. Tú sabes, contra el asesino. Usa el mismo tipo de carro y el carro de mi novio es un carro que no es normal, o sea, que no lo usamos para nada. Por lo tanto, y las muletas, se dice que el asesino usa muletas como algo que... Y este cabrón tiene aquí unas muletas que nunca usa, pero no sale de ellas. O sea, hay una bandera roja gigante.
Hay que darle un premio a esta amiga que se dio de cuenta de todo eso.
Y entonces está la amiga, que ni siquiera es la pareja, es una amiga, y está como que yo, que estoy de lejito, me doy cuenta. Pues tú, que estás con él 24/7, deberías, amiga, date cuenta, ¿no?
¿Y cuántas veces nos pasa que las amigas son las que, los amigos son los que nos abren los ojos ante la realidad?
Es como que, mira, amiga, yo no te quiero meter cosas en la cabeza, pero como que la muleta, le falta un asiento.
Lo más seguro tiene que haber sido, está envidiosa, lo que quiere es quitármelo.
También tenés que tener como el coraje de hacer esa acusación.
Sí, es una acusación seria.
No debe ser fácil darte cuenta de algo así y no tener una confirmación, simplemente como atar cabos, pero no tener una confirmación estricta de, che, sí, es él, y estarlo acusando de algo tan, tan desastroso, tan macabro, porque no es que lo estaban acusando de robar caramelitos en el kiosco.
Sí,
tenía 8 cadáveres.
Es la acusación más seria que puedes hacer, o sea, es un asesino, ¿no?
Claro. Horrible. Bueno, en 1974 él seguía con su ronda delictiva y asesinó a una chica llamada Nancy de unos 16 años. Ella solamente iba a la tienda del barrio a comprar algo y nunca encontraron el cadáver. Como 9 días, con 9 días de diferencia, atacó a otra que se llamaba Ronda, que era estudiante de farmacia y tenía 21 años. Ella estaba esperando el autobús para ir a la universidad y él le dijo que la llevaba en su Volkswagen, que él la acercaba. Y antes estacionó cerca del zoológico. Y ahí la forzó, estuvo horas con la chica, y lo que hacía era estrangularla, y cuando llegaba al límite aflojaba para que se
reincorpore
y volverla a estrangular.
Para, exacto, sí. Una tortura totalmente, no dejarla morir.
La quería matar poco a poco, sí, pero haciéndola sufrir.
Claro, o sea, estaba como disfrutando de
del momento,
de dejarla con vida, pero de torturarla.
Sí, de nuevo, como me vuelvo a acordar de Gacy, ¿no? Que inclusive los metía como para ahogarlo y hasta los revivía, ¿no? Y para seguir ahogándolo. La cuestión de querer torturar, de
a mente enferma.
Sádico, es sadismo, pero wow.
Y lo peor de este caso, del caso de Rhonda, es que cuando él se alejó un poco del vehículo, por X motivo, él se aleja de su auto, la deja, y ella logra como recomponerse, escapar, llega hasta la universidad y nunca dice nada por vergüenza.
Wow.
Ella podía reconocerlo, ella podía hacer un identikit, lo había visto, lo había torturado y nunca dijo nada. Primero por vergüenza y después porque pensaba que nunca nadie más se iba a querer casar con ella o iba a querer tener una familia con ella si ella contaba esta historia.
Eso también es triste, las víctimas, por eso mismo, por lo mismo que acabas de describir, la vergüenza. Se sienten como que, o sea, como que ellos son de alguna manera quienes provocaron algo, ¿no? Cuando no es así.
Claro.
Y entonces son víctimas dos veces, porque entonces lo reviven en silencio y nunca buscan ayuda.
Pero una vergüenza es que no existe.
Sí,
es verdad.
Exacto. Sí, dice Mercedes, como los gatos cuando juegan con las cucarachas hasta que después los matan, sí, sigue jugando con su víctima.
Horrible.
Pero en este caso eran personas, eran mujeres que estaban ahí. Algunas por ayudarlo, algunas porque iban a hacer la, por ejemplo, a una de 16 años que iba a ir a comprar algo en la tienda.
Sí.
Y él, pues nada, la vio, la escogió y la mató porque le dio la gana, porque sí, no tenía ningún tipo
de... El miedo de que te localice de nuevo, sí, o sea, es mucho. Por lo que un sobreviviente de violencia tiene que lidiar, ¿no?
También puede ser que la familia era muy estricta y iba a pensarle que tú te montaste en el carro con él porque lo hiciste, nadie te mandó.
¿Cómo ibas vestida?
Exacto, ¿cómo ibas vestida? ¿Tú lo provocaste? ¿Qué te hacías montar en el carro con él? ¿Por qué te fuiste con él?
Lamentablemente, ese, mucho del pensamiento que todavía queda, no tanto como antes, pero todavía queda por ahí, ¿no?
Bueno, el 18 de octubre del mismo año ya se metió con otra mujer, otra chica joven, que era la hija del sheriff local. La hija del sheriff también cayó en las redes de este señor y el padre no pudo hacer nada. O sea, encontraron el cadáver 9 días después de que desapareció, con rastros de tortura y abuso. Y se creen que la tuvo viva durante 5 días.
Ay, Dios mío.
O sea que llevaba 4 de fallecida cuando la encontraron.
Wow.
Después, sí, es un... por eso dije, no se puede decir nada bueno a este señor.
¿Sabes qué sería lo curioso? De que esa misma persona haya sido y que le haya dado la medalla por haber salvado a aquel niño.
Sí, porque
le están dando la medalla y qué va, es que está, va a matar a tu hija.
Horrible, claro.
Es horrible. Te salen eso,
a todo esto fue el 18, lo de esta chica. El 30, porque él no perdía el tiempo, desapareció una chica de nombre Laura.
Como compulsivo, ¿verdad? Como que no podía.
Sí, como que dijo yo. Nadie me va a descubrir.
Sí.
Saludos a Lizzy, que es lo que hay, Lizzy. Estuvo con nosotros la semana pasada.
¿Cómo estás? Así que bueno, el 30 de octubre, esta chica de 17 años también volvía de una fiesta de Halloween. Y también
casualmente
encontraron el cadáver con signos de todo y tenía un golpe en la cabeza que le habían dado con una viga de metal. Tenía como abierta la cabeza y también había sido abusada.
Otra más abusada. Otra más abusada.
Todas. Lo que pasa es que como que es la parte más como dura de contar. Entonces yo uso solo una palabra para no meterme mucho. Porque además nos faltan un montón. Pero a todos les
pegaba
la cabeza y las forzaba y las torturaba un rato. O días. Lo que sí hubo un testimonio de que parecía que él, a esta última víctima, sí la conocía, porque varias personas la habían visto y contaron a la policía que él la había estado como rondando y apareciéndose en lugares donde que esta chica conocía y frecuentaba.
La estaba entonces, frecuentando, que... ok. Había estado frecuentándola.
Sí, la estaba chequeando desde hace tiempo fuera.
Así que...
Ok. Si no, Luis nos comenta que no se desapareció, que está trabajando, pero que nos acompaña el próximo sábado. Muy bien, siga trabajando.
Así que, bueno, se sabía esto y la policía acá empezó una investigación y empezó como a descubrir el modus operandi que tenía como asesino él. Entonces empezaron a cotejar datos entre distintas comisarías de distintos estados, empezaron a unir la información y se dieron cuenta que sí, que tenían un patrón de cómo atacaba y cómo abordaba a las víctimas.
Por fin, caramba, yo tenía que darse cuenta que había comparecido en la
víctima. Después de tanto tiempo.
Sí,
ya era hora, ¿no?
Después de la número 50.
Eso era lo malo, que antes como no existía un protocolo, tenían que pasar muchas para que alguien dijera, oh, esto se parece a esto. Y si preguntamos en otros lados, y es como que, wow, ay, o sea, Dios, tenían que sufrir tantas personas antes de que se estableciera un patrón de, ok, vamos a ver... Si esto está pasando y si hay una fuente de comunicación más abierta donde se pueda preguntar, antes se preguntaba y podían tardar semanas y no meses en que el otro departamento de policía le proveyera esa información.
Claro. Entonces, hay un gatito por ahí maullando.
Ahorita estaba en la esquina derecha de...
Estaba aquí.
De la pantalla, sí, de Lina. Yo estaba aquí como que, ay, qué lindo, pero no quise interrumpir, pero sí.
Se llaman gatitos. Es que yo salgo gatitos de la calle, gente, y los recojo y los cuido aquí hasta que tengo una persona responsable que se lo lleve. Eso es lo que yo hago.
Sos un amor, Nina.
Ay, Dios. Es que se me parte el corazón. Está haciendo mucho frío acá.
No, y gracias por eso, Nina, de verdad. Es una labor bien bonita de tu parte. Mercedes nos dice, es que tampoco había más media, así que no había la televisión, lo que son los networks, ¿no? Que tú podías ver el noticiero, como ver CNN, ¿no? Que te dan las noticias de todo el estado. Eso no era una cosa como ahora, ¿no? Y no había las redes sociales también, obviamente.
Bueno, también.
O sea, la televisión por cable era algo que estaba en pañales prácticamente, mucho menos por las redes sociales. Y dice, Janet, no tenía conciencia con las víctimas, personas, doble personalidad. Sí, este tenía todas las personalidades.
Sí, tenía todas las personas narcisistas, egoístas, compulsivos, de todo tenía.
Bueno, siguiendo con la maravillosa historia, El 8 de noviembre de 1974, Bundy se acerca a Carol Daronche, que fue un testimonio muy importante porque él se hizo pasar por un oficial de la policía. Le dijo que habían tratado de robar el auto de ella y que tenía que acompañarla a la comisaría para testificar y hacer un informe. Cuando ella sube, él conduce, porque un policía va a ir en ese auto apestoso, o sea, no. Pero bueno, ella se subió muy inocentemente al auto. Y cuando estaban de camino, él le trató de poner una esposa, le puso una esposa acá en la muñeca, pero ella forcejeó y logró escaparse antes de que él logre poner la otra, agarrarla al auto, antes de que la logre atrapar, ella se logró escapar. Se escapó con la esposa puesta. Y fue corriendo hasta la calle más cercana, hacia el camino más cercano, y ahí otro conductor que pasaba por el camino la llevó a la policía. Y se tiene el testimonio de esta mujer y además se tiene la evidencia de la esposa en la muñeca, porque se la tuvieron que sacar en la comisaría. Ella narró todo lo que pasó y dio la descripción del atacante y además dio la imagen del vehículo y el tipo de sangre porque había logrado como lastimarla en el forcejeo. Pero esa misma noche con una víctima que se escapó, él decidió atacar a otra que se llamaba Debbie, tenía 17 años.
Definitivamente era compulsivo.
Sí, era como su hobby, no sé. No tenía Playmobil. Esta chica había ido al teatro junto con los padres y él la secuestró en el parking del teatro. Había ido a ver una obra y la familia estaba preocupada porque la chica no aparecía y llamaron a la policía. La buscaron, qué sé yo. Y lo único que encontraron en el estacionamiento fueron un par de llaves de esposas. Sorry. Y adivinen.
Sorry.
Uy, se nos muere el solo.
Sí, ahí me batió,
sorry. Sí, te batió. Te fuerte, fuerte.
Y con esas llaves que encontraron en este estacionamiento, pudieron abrir las esposas de Carol, la chica que se había escapado un rato antes con las esposas puestas. Entonces, como que ahí se dieron cuenta que eran la misma persona, el dueño de las esposas y el que había tirado la llave y había secuestrado a Debbie.
No, pues caramba.
A todo esto, la directora del teatro declaró que durante la actuación había un hombre con el aspecto parecido al del sospechoso que había solicitado que lo acompañara al parking para identificar un vehículo. Pero que ella se había negado porque estaba muy ocupada con el tema de la obra y no podía perder tiempo en eso. Así que zafó la directora. Casi un mes después de todo esto, un hombre llamó a la policía que la noche de la desaparición de Debbie había visto salir un Volkswagen de color claro del estacionamiento de ese teatro. Pero un mes después.
¿Eso fue cuando fuiste allá al Museo de Sac?
No, porque en el de Sac lo que estaba era, no me sale el nombre, la El pasamontaña, las esposas.
Oh, ya me acuerdo.
El arma, como el TED, el kit. Estaba todo eso, las sogas y la barra con la que les pegaron la cabeza.
Era como que
los guantes. Eso estaba ahí en el museo, pero ese auto está en el Museo del Crimen de otro estado. Creo que Washington, si no me equivoco. Bueno, ¿cómo?
Que todavía lo tengan así en un museo exponiéndolo, como que mira, aquí fue que te pone y mató a cuántas, a 50 mujeres, algo así. Es como un morboso.
Esas son las... Todavía acá no, en esta parte de la historia todavía no es buscado por el FBI, porque esto es después de la... Lo empieza a buscar el FBI porque lo logran atrapar y él se escapa, y ahí el FBI lo nombra como uno de los 10 más buscados. Como el ranking de música, pero con asesinos seriales.
Ok. Aquí hay un orden de cómo... O sea, tienes que seguir unos pasos para que el FBI te ponga en los top 10.
Bueno, recién en esta parte es donde viene la parte amiga, date cuenta. Y
amiga, despiértate, te doy la bofeta porque caramba, hay muchas cosas ahí en común.
Y la policía le tomó declaración a la novia.
Y dice Mercedes que es morboso conservar la memorabilia, pero es un mercado que, sí, yo estoy de acuerdo, deja montones de dinero.
Sí, por la morbosidad, porque la gente todavía tiene esa morbosidad de ver un carro donde asesinaron a muchas mujeres, muchos hombres, porque también
por que guarda, el apartamento de Dahmer se iba a hacer una subasta y alguien pagó lo que iba a ser toda la subasta para que se deshicieran. Y por eso es que en ese caso no quedó prácticamente nada de las pertenencias de Dahmer. Porque ya estaban, el gobierno mismo estaba preparando una subasta de las cosas. O sea que hay un mercado de esto desde el arranque. Horror. Es triste, pero sí.
Qué cosa.
Bueno, a todo esto, la novia hace la denuncia, dice todo lo que la amiga le dijo, pero no se tiene en cuenta esto, por más de que aportó fotos actuales del sospechoso. Ella aportó fotos, descripciones y todo, pero cuando fue a la ronda de reconocimiento, las víctimas no lo reconocieron. Entonces, todo quedó a la nada. Así que, bueno, él seguía atacando. Y el 16 de agosto del 75, un patrullero detiene un Volkswagen para comprobar su matrícula. Y ese Volkswagen se da la fuga. Obviamente se inicia la persecución y es detenido. Y en el auto se encontró una palanca de metal. Bueno, el kit que acabamos de ver. Con esto sí se arma una investigación a gran escala. Para averiguar por qué estaban todas estas cosas en el auto. El 23 de febrero, lo agarraron en agosto, y el 23 de febrero del otro año, o sea, del 76, empieza el primer juicio por secuestro agravado. Ted, en esta época, tenía 29 años, entró a la sala... muy confiado porque pensó que Carol, la chica que había escapado con la esposa, no tenía pruebas suficientes contra él. Sin embargo, ella lo señaló como el hombre que intentó secuestrarla y abusarla y que amenazó con matarla, además, Yapa. Él negó conocerla.
Ahí se le fue la
confianza. Era el combo. O sea, él negó conocerla, pero no tenía una cortada, no tenía cómo decir yo, ese día estaba tomando mate con mi mejor amigo, nada, viendo el fútbol. Así que el 30 de junio del 76 es sentenciado a 15 años de prisión. Acá los le efectuaron pruebas psicológicas, toxicológicas, vieron que no consumía drogas o alcohol, que no sufría ningún tipo de daño cerebral. Y por esto, como que se pudo seguir investigando más casos. O sea, porque ya había muchas coincidencias, pero necesitaban pruebas. A todo esto se hacen pruebas periciales en el Volkswagen y se encuentran restos de pelo. Se lo puede cotejar y dar resultado que eran de dos de las víctimas. Y también cuando encontraron los cuerpos de las víctimas, encontraron que las contusiones eran similares a la barra de metal. En este juicio, sí, solo 15 años, porque se están investigando los otros casos. Este juicio es solo por Carol Darroch.
Exacto, en ese caso no la mató.
De esta persona.
Exacto, no la mató, es por lo de, ¿verdad? Lo de las esposas y intentar retenerla en contra de su voluntad.
Así que bueno, la policía siguió levantando cargos para tratar de llevarlo a un nuevo juicio. Pero los preparativos para este segundo juicio, Ted despidió a todos sus abogados, decidió defenderse por él mismo. Recuerden que estaba estudiando derecho cuando lo conocimos, después de que cortó con la primera novia.
Y dijo, ahora voy a ser abogado.
Así que para armar esta defensa, él recibió un permiso para ir a la biblioteca de la Corte de Aspen, en Colorado, a estudiar libros de leyes y armar su caso. El tema es que el 7 de junio del 77, el tipo subió y saltó por una de las ventanas de la biblioteca. Se lesionó un tobillo, pero aún así se escapó y estuvo 6 días libre.
El tipo era un loco. El tipo era un loco.
El tipo dijo, voy a estudiar para ser libre. ¿Puedo ir a la biblioteca?
Sí.
¿Cómo puedo ser libre?
Se tiró por la ventana.
Si brinco de esta segunda, de esta ventana del segundo piso, puedo ser libre. Y mira, le resultó.
Perdón, Nina.
No, que yo digo que fue libre por 6 días.
Bueno, no eres nada. Después le tocaban 15 años adentro.
Sí.
Exacto. Sí, ¿no? Y lo dejaron representarse, pues, bueno, que se represente a él mismo. Porque, pues,
no, él era bien confiado de él mismo, de lo que
sí, porque hay una ley que permite que vos seas tu propio abogado en tu propio juicio.
Sí.
Él conocía muy bien las leyes. Después vamos a ver que en uno de los juicios él hace uso de una de las leyes para lograr un objetivo.
Ok.
Bueno, todo este tiempo, que estos 6 días que él se escapa, vivía robando y y escondido en una cabaña abandonada. Y lo atrapó la policía cuando trataba de robar un auto, Volkswagen, y estaba que tenía las llaves puestas. Podría haber sido un hermoso señuelo ese Volkswagen.
Sí, digamos que él, si ve un Volkswagen, si ve un Volky ahí puesto, obligado lo necesita para hacer sus crímenes.
Eso es verdad. Ahí
como el coyote y el correcamino.
Así. Ese es su carro.
Bueno, lo agarran, lo encierran, pero, oh, sorpresa, el 30 de diciembre del 77 se vuelve a escapar, trepando por el techo de la cárcel. Así accede al armario del departamento de policías, se viste y sale caminando del penal. Esperó a que no hubiera nadie cerca, o sea, no salió, dice chao. O sea, se escondió un cacho, pero huyó y este tiempo estuvo más tiempo desaparecido. Acá es donde lo nombran en el top 10 del FBI.
Ah, ok.
Y además él utiliza un seudónimo que es Kenneth Mischer. O Mischner.
Lo hace ser un hazme reír.
Sí, los deja muy
cada vez peor. Wow, o sea, en este momento el departamento de policía... O sea, el peor hazme reír.
Esto fue...
En ese tiempo me imagino que era... Que...
Dice, el tipo era familia del Chapo.
Sí, hasta ahí, sí. Además, la seguridad que tenía, o sea, porque...
Porque ya después de la primera, la primera vez... Tú dices, pues, ¿sabes? Hay que implementar mejores protocolos para los que se van a representar y van a estar en la biblioteca, qué sé yo. Pero ya el tipo te lo hizo una vez y tú lo dejas con él tan poca supervisión de nuevo. O sea, eres el hazme reír.
Este fue el año nuevo, se escapó el 30 de diciembre. No quería pasar año nuevo adentro.
Oh, okay.
O de Toño Bicicleta.
Toño
Bicicleta se le escapaba a la policía aquí en Puerto Rico de manera particular a cada rato. Hay que hacer un episodio de Toño Bicicleta. Lo tengo pendiente. No sé.
Sí, que yo no lo conozco.
Sí, hay que hacer el episodio.
Después de festejar Año Nuevo, el 14 de enero, este señor entra al edificio de la fraternidad y Omega de Florida. Estaba semi vacío y entra, aparece una chica que decide no entrar. Ella volvió a la madrugada, sintió como que estaba medio raro el ambiente, la puerta abierta, no se sentía mucho ruido, no había movimiento, entonces ella decide no entrar. Pero ve salir del edificio de la fraternidad a un hombre con una gorra azul y una carpeta. Creyendo que habían asaltado la fraternidad, fue en busca de su compañera Karen, a la que encontró tambaleándose por el pasillo muy herida. Otra compañera, que se llamaba Kathy, fue hallada con vida, pero también muy mal herida, muy golpeada. Además, una de las víctimas tenía una mordedura en la cola. Y esa mordedura tenía la dentadura del atacante, que, oh sorpresa, ya sabemos quién es.
Wow. Él no podía aguantarse. Él tenía que matar.
Sí, es como que lo encerraron, estuvo un tiempo así sin hacer nada y cuando atacó toda una fraternidad.
Sí, o sea, una compulsión bien loca.
Además, dentro de la fraternidad, la policía, cuando hicieron la denuncia, encontraron dos cadáveres más adentro. Y el resto de las chicas no pudieron aportar pistas, así que todo el testimonio de esta noche se basa en el de Nita, que fue la chica que se quedó afuera.
Que lo vio salir.
Que lo vio salir con una gorra y una carpeta. A pesar de todo, como que él estaba en otro estado, estaba en Florida, como que estaba re lejos de todo lo que había pasado antes. Así que se cree que este fue el último caso, 9 de febrero del 78. Bastante, 15 días de diferencia más o menos con el anterior, si no son como en las cuentas. Secuestró a una chica de 12 años. Ajá. Se piensa que es la víctima más joven de él, que se llamaba Kimberly. Una amiga de Kimberly narró, le dijo a la policía que la había visto subirse a una camioneta blanca con un hombre, pero no pudo aportar demasiados datos. Hoy se sabe, Mandy la secuestró mientras ella volvía de la escuela y la convenció para irse con él. Pero hoy se sabe que él usó, al ser esta chica tan joven, tan chica, la usó todo el tiempo como para ganar más tiempo en la prisión, porque era como el caso que más le interesaba resolver a los investigadores. Entonces, como que él pero si vos me das 10 años más acá, yo no te digo dónde está Kimberly, y yo así...
Wow.
¿Qué porquería? ¿Qué porquería de persona?
Y a partir de acá, bueno, él se deshace de esta camioneta.
Como dato común, dice Meliri que las últimas tres que has dicho son nombres que empiezan con K.
Sí, pero no creo que les haya pedido el DNI antes.
Sí, es un dato curioso.
Pero es curioso.
Oye, ¿cuál es tu nombre?
Laura, ok, también sigue, no tienes problema hoy.
Yo lo veo. No, pero yo lo veo. Tú no. Claro. No, hoy no.
Con este caso, como verán, él usa una camioneta. No el auto del escarabajo. Ya acá cambió ese dato. Quizás también porque no consiguió un escarabajo para robar.
Sí.
Pero bueno, cuando se deshace de esta camioneta, fue detenido intentando robar otro vehículo. Escapó cuando la gente lo dejó solo mientras revisaba las placas del coche robado.
Wow.
Entonces acá lo tenemos de nuevo huyendo. A todo esto, él estaba en un hotel, pagaba con tarjetas robadas, tenía muchos problemas. O sea, era un prófugo de la ley, así que tenía todos los problemas típicos de un prófugo de la ley. No tenía cómo conseguir dinero, no tenía cómo conseguir movilidad. Si no tenía dinero, no podía pagar el hotel, no podía pagar la comida. Así que, bueno, empezó a tener problemas en el hotel porque no podía pagar. Ya que las tarjetas que había robado habían sido denunciadas. Así que, bueno, se volvió a mudar a otro lugar. Y ahí sí le reconoce, con otro auto robado, y ahí sí le reconocen las placas del auto robado. Así que después de una persecución y lucha, es detenido por tercera vez, pero por temas de tráfico. Estaba en otro lugar, las investigaciones estaban en Utah. No me acuerdo ya en dónde, en Tennessee. No me acuerdo.
Dice Mercedes, ¿estaba la policía de brazos caídos o algo así? Cristo, qué ineptitud. Sí, porque siempre la policía con él era como que no te muevas. Yo me imagino a la policía cuando se trata de este tipo como el F. Goldberg y el Simpson.
También recuerden que estaba con un nombre falso.
Sí, pues como que lo dejaban ahí y
confiaban en él.
Veo tus placas y el tipo se va y nadie lo sigue. O sea, no hay persecución, ya me fui y ya.
¿Cómo? Es que acá él estaba camuflado, pero no tenía el nombre, no era Ted Bundy.
Sí, era otro cualquiera. Otro hombre blanco, bonito y exitoso.
Claro, y no tenía el Citroën. Estaba robando autos al azar. Pero el 17 de febrero del 78 se le toma declaración y ahí sí dice su verdadero nombre. Entonces, ya sin dudas, de Florida sí se conectan los casos con los otros casos que tenía. Y además él como que decidió decir su verdadero nombre porque él pensaba que debían saberlo, que él era el autor de todo lo malo que estaba pasando. A todo esto, el 25 de junio en Miami se le juzgó por los crímenes de la fraternidad Chi Omega y fueron nombrados como los delitos de la década. Sigue teniendo medallas el señor. Y tuvieron un mal impacto en la opinión pública. Empezaron a considerar, recién acá empezaron a considerar a Bundy como la reencarnación del mal. Acá también, en este juicio, él fue su propio abogado. La chica Anita, que se había quedado afuera, lo señaló como el hombre que vio salir de la fraternidad con la gorra puesta. Después subió al estrado un odontólogo, que fue el que cotejó las marcas de los dientes. Oye, esa prueba, o sea, en ese momento esa prueba dio como efectiva, como afirmativa, que sí, que eran los dientes de él, pero hoy no sería tenida en cuenta esa sí. prueba, esa evidencia. Bueno, llamaron testigos, cargos, bla, 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 todas las cosas. Y en este juicio, la madre lloró en el estrado, sobre todo cuando le preguntan si sabía que él era el asesino y que quizás nunca iba a salir de la cárcel y que incluso podía llegar a morir. Así que bueno, el 24 de julio, después de 6 horas de deliberación, el jurado lo declaró culpable. Él escuchó el veredicto sin mostrar ninguna señal de congoja o nada. Y su madre sí se desmoronó. Y pidió piedad.
Ya le daba igual. Ya le daba igual, como ya sabía que era culpable, le daba igual.
Ay, pero la pobre señora, bendito, una viejita, ¿no?
Una señora bien mayor.
Ella pidió piedad y cuando se enteró, más cuando se enteró que fue condenado a la silla eléctrica.
Poco fue lo que hicieron. Poco fue lo que hicieron.
Sí. Bueno, aunque él ya estaba en el corredor de la muerte, el estado de Florida decidió juzgarlo por el asesinato de Kimberly, la chiquita. Y comenzó un nuevo juicio. Pero acá sí aceptó un abogado. Y bueno, trató de lograr una apelación por incapacidad mental, pero bueno, no le funcionó. Además, él tenía su novieta. Era acá la parte. Sí, él tenía una novia en esta época, una señora que él decidió utilizar una ley que dice que si vos le pedís matrimonio a una persona en un juicio delante de un juez, el matrimonio tiene que ser considerado sí o sí legítimo. Entonces él le pide matrimonio a esta persona en el estrado, le hace la declaración ahí de amor y ella dice que sí, entonces él se casa. Con esta persona tiene una hija.
Estando preso.
Estando preso. Y no tenía visitas conyugales, así que...
¿Cómo fue?
No sé, sí. Osmosis.
Un quick en el baño. Un quick en el baño.
Lo evaluó un psiquiatra y dijo que... A ver, la evaluación que se le hizo era para considerar si era inimputable o no.
Exacto.
No tenía ninguna... O sea, estaba consciente de lo que hacía. No dijeron, bueno, si tiene trastorno narcisista de la personalidad. Eso fue después.
Meli dice que tramposo, sí. Eso, obviamente está buscando hacer trampa como mejor le convenga.
Claro, él para mí que usó esta estrategia de pedir... como que él se volvió un hombre de familia y... al tener una esposa y una hija.
Exacto.
Todo el tiempo,
una hija por correo.
Pruebas y pruebas en su contra, él declaraba su
inocencia. En una visita se fueron por el baño y hicieron un quickie hasta quedó embarazada.
O sea, siempre era a través de las rejas que se veía. Lo que dijo él en alguna entrevista o lo que salió a la luz es que alguna vez le pasó a ella al besarse un preservativo con semen. Y que ella lo usó para quedar embarazada.
Yo no creo eso,
pero...
Acá, bueno, empieza como... Era un mentiroso compulsivo.
Sí.
Él usaba su encanto y aún estando preso era un encantador nato porque logró conseguir tiempo, logró aplazar su sentencia de muerte un montón de veces para... Esa foto no es de una persona que está mal en la cárcel, o sea, está muy, muy, muy top model.
Sí, él está modelando.
Muy cómodo.
Héctor dice, ese cuento no me lo trago, ¿no? Que no se lo trague ella.
Que no se lo trague ella, sí. Pues sí, si le gusta, qué sé yo.
Sí, no, cuando tú lo ves, él está... Es como demasiado relax en la de él, está posando.
Era como VIP, porque la imagen daba vuelta por los medios, muchas mujeres lo seguían, muchas mujeres estaban enamoradas, le mandaban cartas.
Mira esta foto.
Todo el mundo quería tener una entrevista con él, él estaba súper feliz con eso y además apoyaba en búsquedas al FBI, lo ayudaba como a atrapar a otras personas que delinquían o...
Esta foto autografiada, ¿no? Mira,
como claro.
Esta cuestión de la fama, ¿no? De ser reconocido.
Y él estaba como contento con todo eso y también ofrecía, esta es la parte en la que empieza a ofrecer datos para lograr aplazar el cumplimiento de la sentencia. Él confesó algunas cosas y otras las confesó o a medias o dijo mentiras para que la policía pierda tiempo buscando en esas pistas. Entonces era como que le daba un cuerpo o una localización o información sobre una víctima y después todas las demás eran mentiras. Entonces él así lograba tener más tiempo vivo.
Exacto.
Pero bueno, no pudo hacer eso por mucho tiempo más. Y el 17 de enero del 89 es sentenciado ya definitivamente a la pena de muerte. Los abogados trataron de pedir una prórroga de 3 años a cambio de que confesara más crímenes, Hicieron un montón de cosas, pero esta vez fue fijo, le dijeron que no. Y el tiempo este que él estuvo encerrado, trató de seguir dilatando todo lo que era su arresto sería la palabra, para que no llegue. Intentó apoyar hubo unos crímenes que se llamaron el caso de los crímenes de Río Verde, que era un asesino que tenía como víctima a prostitutas. Y él como que quería ayudar en ese caso para lograr tener más tiempo. Pero después de dar muchas entrevistas y tener su estrellato, finalmente llegó el día de su muerte. Ese día fue el 24 de enero del 86, o sea, del 17 de enero del 89, perdón, hasta, solamente le dieron como el changüí hasta el 24 de enero, o sea, no me podés hablar más de ese tiempo porque...
Un poquito ahí.
Te tenemos que cocinar ya, o sea, ya sí, está.
Ya te extendiste demasiado.
Ese día la madre lo visitó y antes de que lo maten, le susurró que siempre iba a ser su bebé, siempre iba a ser su hijo, como su amado. Él rechazó su última comida. Habló con su madre y a las 7:16 a.m. falleció a los 42 años. Eso es lo maravilloso para mí. Tenía la misma edad que yo tengo ahora. Pero obviamente una vida muy diferente. Y ahí cerramos el caso con este señor. Frito.
Totalmente frito, pero bien merecido.
Se lo merecía.
Sí, ya estaba saliendo muy caro en la cárcel, dice Mercedes.
Definitivamente.
Sí, no, ya le tocaba.
Creo que ya estaba saliendo caro en la sociedad, porque ya a esta altura había tratado de dilatar tanto su ejecución, su sentencia, porque a lo mejor lograba la cadena perpetua. Pero ya se había puesto en contra de los medios y con eso de dar información
falsa.
Claro, una información ya verdadera y otra información falsa, como que, bueno, no, ya me tenés hasta los tarlipes, o sea.
Exacto.
Ya, mátenlo de una vez y lo que se tenemos acabó. Lo tenemos y lo que no lo dirá otro asesino serial. Es último. Exacto.
En algún momento saldrá, si va a salir, pero ya.
Pero sí. Bueno, ese es el final. Para mí un final que debería haber llegado mucho antes.
Sí, exacto, como dice Héctor, ya era hora. El individuo de verdad que hizo mucho daño. Y era como algo... como de instinto, ¿no? Como que cuando el compulsivo... Esto de cuando entró a la casa esta de la universidad, que esta mujer la muerde de tal manera que pueden establecer el patrón de los dientes, ¿no? Es algo que, como tú bien mencionaste, aunque ya no se usa, pero sí se puede establecer un molde de tus dientes. La rabia con la que tú tienes que querer provocar este daño. Hablaba mucho del tipo de persona que era, esto de llevarla hasta este punto de estrangulación y dejarla y después volver a, ¿sabes? Porque ya cometiste el acto, si fuese el caso, de...
ensañarse.
Sí, por eso, ¿sabes? Porque pues, si es el abuso, pues es el abuso, ¿no? Que muchas veces hemos hablado de individuos que... pues, cometen el acto y se van. Pero no,
claro.
Él quería hacer tanto daño más. Sí, que tú sabes que psicológicamente va a afectar tanto más a las víctimas. El hacerse la víctima, lo que mencionamos al principio, para que las muchachas llegaran a tratar de ayudarlas, ¿sabes? Hacerlas vulnerables de esa manera para atacarlas luego. Es una persona de lo más bajo que puede haber. Totalmente merecido lo que le pasó al final, y no debieron haberle dejado tanto tiempo manipulando el sistema.
Claro. Porque yo creo que hasta que pudieron sacar información, porque de alguna forma fue importante, los datos que sí fueron verídicos fueron importantes. Pero cuando ya no pudieron como exprimirlo más y se dieron cuenta que no iban a avanzar más que eso, bueno, listo, chao. Yeah. O sea, no me olvido que sos un ser desagradable, vanidoso y cruel, y ya, no, me estás costando muy caro.
Sí, cuesta mucho y no va a valer nunca la pena mantenerte vivo. No, así que buen final para esa macabra historia, porque de verdad que es bien macabra.
Sí, y tiene
muchos paralelos. Tiene muchos paralelos con la de la semana pasada de Dahmer. ¿Verdad? Dahmer era con chicos, pero en cuanto a lo sádico, aquel pues tenía otra, ¿verdad? Otra relación con lo que hacía con los órganos, ¿no? Y con los cadáveres. Pero hay una relación en cuanto a la víctima, ¿no? Jóvenes, de cierta estrata social mayormente, qué sé yo. Y en la cultura popular se tienen uno ahí y al otro bastante cerca, ¿no? En el.
Sí.
Y uno ve porque cuando los ves, o sea, uno tan cerca del otro, se pueden notar como las diferencias en lo sadístico y desconectado de los demás y superiores, de cierta manera, que se creían en su propia forma cada uno, pero similares de cierta forma, ¿no?
Eso de sentirte que, no sé cómo es la sensación, pero me sorprende que se puedan sentir como que no les va a pasar nada, que no van a tener ninguna responsabilidad. O sea, es como una desconexión muy grande pensar que haces algo terrible y que es lo más, matar a otro es lo más cuestionado socialmente, legalmente, moralmente.
Moral, sí.
Es lo más cuestionado en todos los sistemas que tenemos. Y aún así pensar que vos vas a ser lo más cuestionado y que vas a permanecer sin ningún castigo, es como una desconexión muy grande entre el bien y el mal, o la relación entre causa y efecto.
Exactamente, de verdad que sí. De verdad, gracias por el tema, Sol. A todos los que están con nosotros, recuerden suscribirse, darle me gusta, compartir. Eso es lo que nos ayuda a seguir creando contenido. Recuerden, para todo lo que tiene que ver con Canal Colectivo 1, pues Canal Colectivo 1 en Instagram, en Twitter, en TikTok, en Twitch, Facebook y pues obviamente en YouTube. Ahí se enteran de todo lo que está pasando con el contenido. Y entonces, Nina, ¿a ti dónde te pueden conseguir?
A mí me consiguen en Nina2221 en Instagram.
Muy bien, ¿y a ti, Sol?
En Sol Alcaucil en Instagram.
Muy bien, tengo que hacerte una grafiquita para lo de los Monstruarium, que se me hace bien difícil decir el nombre bien.
Bestiarium Kawaii.
Por eso mismo tengo
ahora
que
hacerlo. Ahora lo tengo medio abandonado porque estoy trabajando.
Sí, pero pues que ahí hay cosas bien bonitas de por sí, en lo que pones cosas nuevas, pero la gente puede ir viendo lo que ya hay. Así que sí, tengo que hacerlo. Y a mí me consiguen en JOLWX Yolo en Facebook, Instagram. Recuerden que los lunes estoy en el Resaltador de la Realidad con Ocean y Andrés, en el canal que es de mismo nombre. Los jueves estoy en, perdón, los martes ahora estamos aquí en Canal Colectivo 1 con Caliente con Sarilu, martes a las 9 en vivo por aquí por Canal Colectivo 1. Ya la semana pasada tuvimos el primero, estuvo bien chévere, no se lo pierdan. Y entonces los jueves estoy en el Resaltador de la, el canal de Resaltador de la Realidad para el Resaltador Geek, ahora a las 8 de la noche en vivo y después donde quiera que escuchen podcast. Después los viernes estamos aquí en Canal Colectivo 1 para Ni Pura Idea a las 9 en vivo y después entonces estamos de nuevo aquí sábado para Expediente Mortal a las 9 como siempre en vivo. La semana que viene tengo entendido que voy a estar hablando de
déjame buscar.
Sí, tengo uno de los dos, no sé si, pero, o sea, de cuál, pero no.
Yo lo que les cuento es que acá está empezando a hacer frío y que para mí se viene la etapa de podcast en pijama.
Ah, ay, qué chévere, recuerdo esa etapa ya.
O sea, no esperen que yo me vista.
Muy bien, ¿no?
Acá hace mucho frío también.
Pues, ay, no, no encuentro el coso, la info.
Nada, está bien, es o el episodio de Ed Gein.
Creo que era el de Ed.
Ajá, lo más seguro es la semana que viene vamos a estar hablando.
No, el Zodíaco viene.
Ah, pues el Zodíaco, muy bien. El Zodíaco, vamos a estar hablando de el Zodíaco el sábado que viene. Así que eso, espérenlo. Nos vemos entonces hasta la semana que viene. Yo los veo el lunes. Corillo. Bye.